mucho que decir, mucho que tejer.
Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía.
Somos La Cabuya.
Una hora para tejer resistencias.
Hola, hola gente, se llenan de rebeldía las ondas radiales porque ya arrancamos con La Cabuya, un programa donde tejemos resistencias con buena información y buena música.
Y hoy en la cabina les acompañaremos Génesis, Juaco y Leo, y desde ya les invitamos a que nos busquen en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio, para que nos deje ahí sus likes y comentarios. Recuerde que este programa es de quien quiera expresarse y contarle al resto del país lo que pasa en su comunidad.
Hoy les traemos información desde diferentes partes del país, muchas iniciativas y luchas que durante este 2017 marcaron una diferencia en favor de un mundo más justo para todas y todos. Así que de una vez vamos con música para calentar cabina. Esto es La Cabuya.
Barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Ya mucho tiempo pasado con esos cuentos, negando nuestra historia y construyendo la de ellos. Y es que incapaces somos de reconocerlo, que nuestro mayor opresor es el que vive dentro nuestro. Pelear con nuestra misma gente a favor de los de arriba, la idea de que solo individualmente habrá salida. Si es el dinero el que te motiva, al final del día en nuestra raíz es más grande la herida. Pero actos de sanación se van formando, solo entre el pueblo habrá un verdadero cambio. La gente consciente que entiende que esto ya es absurdo, vamos sumando alrededor del mundo. Desde lo más humilde donde no parece haber esperanza de vida es donde se puede conocer la verdadera riqueza que tiene cada ser, que sacar adelante a su gente es su mayor deber. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. En cada capital de Latinoamérica, con cada transnacional que quiere nuestra tierra, somos del sur global, que ya no espera que vengan con su justicia, ahora exigimos la nuestra. Entre el asfalto resisten nuestras raíces, y a pesar de las fronteras que nos separan en países, vamos uniéndonos con otras personas, haciendo fuertes alianzas con toda aquella que cuestiona este sistema que sirve solo unos cuantos, pero vamos derrumbándolo con acciones desde abajo, con nuestro trabajo, con el de hermanas y hermanos, construyendo alternativas lejos de lo que han nombrado como progreso, pero significa explotación a costa de la muerte y de nuestro dolor. Por eso mi gente va haciendo organización, creando vínculos como las venas del corazón. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria.
En Guasimal, este año se celebró un gran triunfo comunitario. A mediados de año se logró el cierre definitivo de un proyecto de riego que amenazaba el río Veracruz. Sin embargo, la comunidad no baja la guardia y sigue atenta a cualquier nueva amenaza que ponga en riesgo los bienes naturales de la zona. Dani Villalobos, de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, nos comparte un reporte desde Guasimal de Punta Arenas.
Sí, bueno, pues este año dichosamente pudimos darle cierre a un problema que tuvimos con el río Veracruz, una amenaza de un proyecto de riego que quería sobreexplotar las aguas de este río limpio en nuestra zona. A mitad de este año tuvimos la noticia de que finalmente la concesión que amenazaba con explotar el río fue anulada por parte del Ministerio de Ambiente gracias a el mecanismo de denuncia que utilizamos y a la presión que hizo toda la gente de la comunidad, ¿verdad? En todos estos años, 5 años más o menos de lucha. Y pues el tema de comunicación siempre es importante para las comunidades que están organizadas, sobre todo para poder expresarle a la comunidad nacional, internacional, las problemáticas que están sucediendo a nivel local con el modelo de producción y de consumo y cómo este afecta a las comunidades. Entonces nosotros iniciamos con Voces Nuestras este año a organizarnos para capacitarnos en el tema de comunicación radial, para dar otros enfoques a los problemas que se viven en el país. La gente, digamos, tiene muchas cosas que decirle también al resto de la población, no solamente, ¿verdad?, los medios empresariales. Y entonces creo que es una buena iniciativa, digamos, estar en un proceso de aprendizaje de esta materia, porque todo el mundo tiene derecho a la comunicación y si el Estado no lo garantiza, la gente tiene que hacerse con ello. Por dicha, este 2017 fue un año de éxitos para la comunidad y ahora pues seguimos esperando fortalecer la organización comunitaria para darle continuidad a la defensa del río, porque sabemos que mientras haya agua cualquier amenaza puede suceder, ¿verdad? Soy Dani Villalobos, soy de Guasimal, de Punta Arenas, y colaboro con una red de comunidades que se llama Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua.
De Guasimal, de Punta Arenas, nos vamos hasta la comunidad de San Pedro de Pérez Celedón. En esa zona también existe una fuerte organización comunitaria en defensa del agua. El Comité para Defensa del Río San Rafael, integrado en el movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, lleva años defendiendo los ríos de la zona sur para mantenerlos libres de hidroeléctricas. Hoy en La Cabuya, Isabel Solís, desde Pérez Celedón, nos informa cómo va la defensa del río San Rafael.
Mi nombre es Isabel Solís, vengo de la comunidad de San Jerónimo, pertenezco a Ríos Vivos, es una organización que estamos trabajando voluntariamente en la protección de los ríos de la zona sur, y yo pertenezco a la defensa del río San Rafael. Es un río que está siendo amenazado por la empresa H. Solís, que nos quiere imponer un proyecto de una hidroeléctrica en la comunidad de San Rafael. Y hemos venido con esa lucha cerca de 4 años en contra de que nos roben el río, decimos nosotros, porque no es peleando ni oponiéndonos a personas, sino es defendiendo los derechos de nosotros como pueblo, como comunidades vecinas, que necesitamos esa agua para el bien común, para el bien comunitario, para el consumo, para el trabajo, para el turismo. Ese río es de nuestra niñez, de la juventud, de nosotros en este momento. El agua ya no es una fuente inagotable. La gotita de agua que tengamos, porque todavía Dios nos permite tener esa fuente, eso nosotros lo vamos a defender. Según la empresa H. Solís, como siempre, lo ha dicho desde el día que llegó, ellos están ya por construir. Pero eso es lo que ellos piensan. Nosotros estamos en apelaciones, apelando a CETENA, apelando concesiones de agua, apelando permisos de uso de suelo en la municipalidad. Gracias a la colaboración de don Edgardo Araya y sus asesores, hemos tenido también mucha ayuda de Voces Nuestras, del cómo trabajar, del cómo defendernos, de cómo organizarnos, de cómo comunicarnos, y también de la FECON. Hemos recibido muchos talleres, estamos ya siendo parte de alianzas de grupos organizados en defensa del río, en defensa de los recursos naturales, y hemos estado trabajando mucho, no solo por pelear el río, sino que hemos descubierto que no es solo el río, que el río es una parte de. Entonces nosotros ya no estamos mirando solo el agua, nosotros estamos mirando que tenemos que cambiar la alimentación, que tenemos que ayudar a la naturaleza en todo, y eso nos estamos uniendo a otras organizaciones con iguales pensamientos, con iguales ideas y con iguales luchas. Son nuestra fortaleza, son lo que nos han colaborado, nos han dicho si se puede, y por ahí vamos. Nosotros no vamos a permitir que esto suceda en Pérez Celedón, ni mucho menos en nuestro distrito. es que no es solo el río de San Pedro el que está siendo amenazado. Y por eso siempre llamamos a la zona de Pérez Zeledón, a la zona sur, a que nos unamos cada día más. El río de San Rafael es la puerta que se va a abrir para que todos los ríos de Pérez Zeledón sean robados, sean vendidos, a cambio de nada, a cambio de una miseria, a cambio de unos 5 colones que a ellos se les van a terminar y que a nosotros nos van a dejar como estamos. La opinión de la comunidad, la opinión de los campesinos, la opinión de las amas de casa, la opinión de los que sostenemos esta Costa Rica, de los que sostenemos el mundo, no está valiendo. No está valiendo para nadie, menos para un diputado, menos para un ministro y mucho menos para un presidente de la República. Nosotros solo valemos para votar. Y esto que nosotros estamos logrando ha sido un despertar de nuestro grupo, de nuestra organización, de Movimientos Ríos y de nuestras comunidades. Nosotros ya no somos los mismos de antes. El llegar esta amenaza a nosotros fue como un aviso a un montón de cosas y hemos despertado en saber que nosotros tenemos derechos, en defendernos. La policía nos agrede, nosotros sabemos cómo tenemos que responder a eso, sabemos ya cómo comunicarnos. La incidencia política, pase lo que pase, ya no somos los mismos de antes. Ya no tenemos color político. Nuestra política, nuestro color es el río, es la naturaleza, son las semillas, es defender al que sufre. Ya nos identificamos con los indígenas, ya sabemos de dónde venimos, ya sabemos lo que sienten los que sufren. Estábamos como dormidos, pero esto nos ha despertado. Nosotros ahora vemos las noticias diferentes, ya vemos los audios diferentes, ya vemos la tele diferente, ya vemos el internet diferente, ya no perdemos tiempo viendo cosas. Nosotros, el tiempo de nosotros vale mucho. Los ratitos que tenemos los empleamos en capacitarnos, en escuchar, en ayudar, en pensar, en trabajar. Nos hemos organizado de una forma muy, muy, muy bonita. Hoy nosotros hacemos pancartas, hoy nosotros salimos a las luchas, mujeres, hombres, ya no va a estar el machismo. Igual somos las mujeres, igual somos los hombres organizándonos. Yo creo que los medios de comunicación, igual que nuestras tierras, igual que nuestros ríos, eso debe ser nuestro. ¿Por qué? Porque la comunicación en Costa Rica, igual que todo, está manipulada por ciertas personas y a ellos no les interesa o no les conviene que nosotros hablemos y que las noticias de nosotros se den a conocer. Estamos con sueños y hemos llegado donde queríamos llegar. Recuerdo que al principio, hace como 3 años, la queja de un compañero era, es que nosotros nadie nos ve. ¿Qué hacemos? Que nosotros, por más que zapateemos aquí, hicimos una marcha en el río y ya, así que estábamos ahí, y para nada. No llegó la tele, no llegó nada. Nosotros no sabíamos que nosotros mismos podíamos sacar eso y que no hacía falta que otros llegaran, que nosotros podíamos hacerlo. Y si el Canal 7 no llega, nosotros sabemos salir. Nosotros sabemos salir de allá, del cerro del Chirripó, que podemos cruzar el Cerro de la Muerte. A nosotros no nos interesa que nos busquen, nosotros ya sabemos cómo hacerlo.
Les recordamos que toda la información que escucha en este programa puede encontrarla también en nuestro Facebook. Ahí nos puede buscar como La Cabuya y ahorita vamos a hacer un corte con una recomendación de nuestro compañero Leo León. Y volvemos con información internacional. Estamos en La Cabuya, tejiendo resistencias desde la radio.
Esclavos del ayer, de una identidad que no se ve, se ve, se ve. Tumbao, a mi pueblo lo han robado. Campesinos desterrados de su Edén, andan mendigando por las calles pa' comer. nos tienen estafao. Con el cuento de la privatización se nos difumina el sueño de una buena educación. ¡Cuidado! Que nos tienen engañados. El ladrón va encorbatado en su Corvette, mientras ellos ganan miles, muchos mueren sin comer.
Cuidado que el ladrón de uniforme y pistolón se ha llevado la justicia con acciones terroristas. No les traemos una audición, pero queremos alzar la voz con su pao cantadito, pa' que entiendan bien clarito que han colmado mi paciencia. Sin minuto de violencia ni impregnamos la cadencia con el grito de resistencia.
Somos Neri,
Lauco
y Melisa.
Formamos parte de Radio Calles y Cuerpos.
Somos una radio feminista, callejera y autónoma.
Hacemos comunicación comunitaria abriendo el espacio radiofónico a mujeres y personas no binarias.
Acuerpamos las luchas por la defensa de los territorios y los cuerpos.
Reivindicamos la memoria histórica de las voces silenciadas y olvidadas.
Generamos un espacio afectivo de sororidad y de protección para las luchas de las cuerpas disidentes.
Como Radio Calles y Cuerpos, creemos en la comunicación comunitaria.
Por eso accionamos desde lo personal en el espacio público,
invitando a alzar la voz y hacerse escuchar.
Yo cuento, vos contás. Comunicación comunitaria para que nuestras voces sean escuchadas. Un mensaje de voces nuestras y los colectivos de Puntos de Cultura, con apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud y PAN para el Mundo.
Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre.
Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana.
Por la 101.9 FM.
Radio 8 de Octubre.
Seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros.
Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya.
Así es.
La minería metálica fue prohibida en El Salvador en marzo de este año. Sin embargo, la Fundación El Dorado, subsidiaria de la transnacional minera Oceana Gold, sigue haciendo cabildeo político en el Congreso para que se derogue la ley que prohíbe esa actividad. Así lo denunciaron organizaciones comunitarias y ambientalistas. Alfredo Carías, del informativo mesoamericano Voces Nuestras, nos comparte la nota desde San Salvador.
A pesar que existe una prohibición de la minería metálica en El Salvador, la Fundación El Dorado, subsidiaria de la responsabilidad social de la compañía minera Oceana Gold, sigue haciendo lobby con los diputados y diputadas de los partidos políticos de derecha para intentar derogar la ley antiminera. Así lo denunciaron organizaciones comunitarias y ambientalistas, quienes temen que se aproveche de la coyuntura de la próxima campaña electoral. Ante ello, es necesario defender la ley, manifestó Vidalina Morales, presidente de la Asociación de Desarrollo Social Económico Santa Marta, ADES.
Eso que pasó en Oriente creo que es una muy buena lección para poder pues determinar también, ¿verdad?, que la minería en este país no era una opción de desarrollo para nuestro país. Eso está más que claro. Luego acá en nuestro departamento sabemos de qué vamos a hacer hoy después de la minería. Acá lo que debemos de mantener es viva la organización. Creo que este es un aspecto fundamental. Hay que mantener viva la organización porque en esa medida, ¿verdad?, podemos conocer la ley, exigir también el cumplimiento de la misma y buscar alternativas.
Mientras tanto, el doctor Vladimir Pacheco Cueva, investigador salvadoreño de la Universidad Aarhus de Dinamarca, con especialidad en gobernanza de recursos naturales no renovables y con experiencia de trabajo en países como Oceanía, Sudamérica y Groenlandia, advirtió que la mejor forma de defender la ley de prohibición de la minería metálica en El Salvador es la educación con la población.
Estoy hablando más que todo de fantasías, porque en la mayoría de los casos las compañías no cierran minas, las abandonan o las cierran en una forma abrupta. Estoy hablando de países, por ejemplo, desarrollados, en Australia. En Australia hay como 30.000 minas abandonadas. 30.000. En Canadá lo mismo. Estos son países desarrollados. No sé qué sucedería aquí, ¿verdad? Educar a la gente de los costos totales de la extracción de estos recursos, ¿verdad? Del gran desafío que tenemos enfrente de nosotros, ¿verdad? Que es cómo proteger los recursos que tenemos y cómo proteger no solamente eso, la soberanía del país, el tratar de mejorar la gobernanza de lo que tenemos. Yo creo que eso es la forma de blindarnos, porque si no, las compañías o los intereses económicos siempre van a estar al acecho.
Por su parte, Milagro Guevara, procuradora adjunta de Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, manifestó que falta mucho por hacer en el tema de la minería en el país.
Por tanto, la prohibición de la ley misma no cierra el espacio para decir que estamos ya en una situación de tranquilidad, de pausa, en el sentido de que no hay amenaza. O sea, todavía hay mucho que hacer. Hay que restaurar, ¿verdad?, los derechos de la población afectada y también la búsqueda de una situación en la cual se determine legalmente la protección efectiva del derecho a la vida, del derecho al agua, del derecho, es decir, de los derechos que se vieron afectados con estos proyectos.
Por su parte, Rodolfo Calles, representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRICDES, explicó que el país no posee ninguna experiencia en procesos de cierre técnico de proyectos mineros. Un ejemplo lamentable de dicha situación son las comunidades afectadas de la mina San Sebastián en Santa Rosa de Lima, en La Unión. Ante esta situación, es obligatorio desarrollar un proceso de diálogo con la comunidad y en particular con los mineros artesanales en la mina San Sebastián para buscarles alternativas ambientales, sociales y económicas según recomendaciones de la Defensoría de Derechos Humanos. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.
El pasado domingo 26 se realizaron las elecciones presidenciales en Honduras. El candidato presidencial Salvador Nasralla publicó a través de sus redes sociales decenas de denuncias de fraude electoral. Nasralla lidera la coalición de los partidos de centro y de izquierda y comenzó con una fuerte ventaja contra el actual mandatario Juan Orlando Hernández. Sin embargo, poco antes de finalizar el recuento, se cayó el sistema por algunas horas y cuando volvió a funcionar, la tendencia se había revertido llamativamente a favor del actual presidente Hernández.
El pueblo hondureño ha tomado las calles de todo el país, a pesar de la represión y el toque de queda de 10 horas por día. Las y los manifestantes denuncian los resultados fraudulentos, la represión y la militarización. Vamos con un reporte del informativo mesoamericano Voces Nuestras, a cargo de Yolani Pérez, desde Radio Progreso en Honduras.
Saludos amigos y amigas que nos están escuchando a través de la revista informativa Voces Nuestras. Y sin duda estas denuncias del candidato Salvador Nasralla han movilizado a la ciudadanía en diferentes puntos del país. Únicamente en la zona norte del país, 6 puntos del país están paralizados por la ciudadanía. Y estas acciones de protesta también ya han recibido represión de parte de las autoridades. Para analizar este momento en el cual se encuentra Honduras, agradecemos a Gustavo Cardoza, él es defensor de derechos humanos del equipo de reflexión, investigación y comunicación. Eric, una jornada de bastante represión la que se ha vivido estas últimas horas en el país. Bienvenido a Voces Nuestras, Gustavo.
Muchas gracias, saludos a todos los amigos y amigas que escuchan. Tristemente, el Tribunal Supremo Electoral, que es el órgano que ha estado en boca del pueblo hondureño en los últimos días, ha orillado a que se llegue a esto. Y lo digo porque un órgano electoral no debería provocar tanto retraso, tanta ansiedad en un resultado que se ha ido cambiando, se ha ido modificando, y bueno, eso es lo que nos tiene a esta fecha, a ver escenarios de enfrentamiento entre manifestantes y miembros de seguridad del país. Yo creo que lo primero es eso, que hay que entender que este órgano electoral ha metido a Honduras a una nueva crisis. Creo que hay muchísimas voces, hay muchísimos sectores que han dado su palabra, la Confraternidad Evangélica, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, la sociedad civil, los organismos de observación internacional, y eso está provocando todavía un clima más incierto, y todavía sigue incierto que hasta esta hora, en la que usted y yo estamos aquí en una calle en Honduras, no sabemos una palabra del Tribunal Supremo Electoral, y esto sigue provocando crisis, sigue provocando incertidumbre en el pueblo hondureño.
¿Cómo analizar la actitud de la ciudadanía que se ha volcado a las distintas ciudades?
Pues es, creo yo, una acumulación de indignación y hartazgo de la ciudadanía. El domingo 26, el domingo pasado, creo yo que quienes definieron la elección fue dos sectores sumamente claves en el pueblo hondureño. Uno, las mujeres, y el segundo, la juventud. Y precisamente, si uno se fija en esos dos rostros, mujeres y juventud, fueron los que participaron en el 2015 en las marchas de indignados en Honduras. Pues ahora, esos que están en las calles son mujeres y juventudes. Yo creo que es necesario que nos llamemos al diálogo, a la cordura, a la razón, sobre todo porque hay muchísimos otros sectores que terminan sufriendo las consecuencias de los malos arreglos y los pactos entre cúpulas políticas.
Agradecemos a Gustavo Cardoza, él es defensor de derechos humanos, que también ha estado acompañando estas distintas movilizaciones que se han presentado en Honduras. Estamos viviendo momentos muy críticos debido a las protestas y la brutalidad con que la fuerza policial está reprimiendo estas acciones de protesta de la ciudadanía. Recordemos, amigos y amigas, que en menos de 2 horas el Tribunal Electoral cambió los datos, ¿verdad? El candidato de la Alianza de Partidos de Oposición, Salvador Narrara, llevaba una diferencia de 5 puntos. Estos se revertieron en menos de 2 horas y colocaron al señor Juan Orlando Hernández, actual presidente de la República, y quien inscribió de forma ilegal e ilegítima su candidatura, lo han colocado al frente de estos datos que la ciudadanía no acepta y se está movilizando a nivel nacional. Así que lo que les podemos informar, ambiente de mucha tensión, de mucha incertidumbre en Honduras por lo que se pueda presentar en las próximas horas. Regreso entonces yo, micrófonos, amigos y amigas, hasta la cabina de la revista informativa Voces Nuestras.
En muchos países de nuestra región, los grandes empresarios corruptos, abanderados de la explotación de la naturaleza y la violación de los derechos humanos, tratan de imponerse en los gobiernos pasando por encima del pueblo. Las elecciones se están convirtiendo en circos que enmascaran fraudes negociados a espaldas de nosotras y nosotros.
El pasado domingo 26 de noviembre fueron las elecciones presidenciales en Honduras y las denuncias de fraude, irregularidades y manipulación generaron multitudinarias manifestaciones populares.
El actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández, que ha sido denunciado por grupos ambientalistas como cómplice del asesinato de Berta Cáceres, trata de permanecer en el poder a punta de fraude, violencia y represión policial. Escuchemos un editorial al respecto de la escritora y poetisa guatemalteca Ilka Oliva Corado.
¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con la columna Crónicas de una inquilina. Golpe a Nasraya en Honduras. El 28 de junio del año 2009, cuando Honduras iniciaba un camino propio, alejada del neoliberalismo y se hermanaba con el progresismo latinoamericano que emergía en Sudamérica, el presidente Manuel Zelaya sufre un golpe de Estado. Un golpe de Estado ordenado desde Estados Unidos y ejecutado por la oligarquía, tal como sucedió en Paraguay y en Brasil, llevados a cabo por el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Buitres afines al poder del capital. Dictaduras que se imponen con nuevos modelos operacionales, que tienen el centro de la logística en el Congreso, en la Corte Suprema de Justicia y en el Tribunal Supremo Electoral. Y que son manipuladas por los medios de comunicación corporativos que son base para mantener vigente el sistema actual, engañando a la población. Honduras, ubicado en el Triángulo Norte de Centroamérica, tal como Guatemala y El Salvador, es uno de los tres países más explotados de Latinoamérica en las últimas décadas. El negocio de las multinacionales ha realizado ecocidios que han terminado con pueblos enteros. Comunidades que se ven obligadas a emigrar de forma irregular hacia Estados Unidos porque el país los obliga. En Honduras, las muertes de defensores de derechos humanos y del medio ambiente se igualan a las de Colombia. Las cifras de los feminicidios son abrumantes. País base en el tráfico de droga desde Colombia hasta Estados Unidos. Y nos han contado el cuento al revés, cuando nos dicen que Estados Unidos firmó un convenio para la erradicación de la misma en el Triángulo Norte de Centroamérica con el plan Alianza para la Prosperidad. No. Esto lo único que busca es militarizar la zona y dejarla al mando de las clicas criminales del gobierno para dar paso al tráfico de droga, de personas y a la explotación minera, desapareciendo y asesinando a cuanta persona se ponga en contra, tal como sucede en Colombia con el Plan Colombia y en México con el Plan Mérida y el Plan Frontera Sur. Y entonces entra el ataque a la mediatización acusando de estas muertes a las maras, cuando es violencia institucional. Manipulan a la población que, angustiada y sin entender nada, pide la pena de muerte para los parias. Y se sube el telón, y se baja el telón, y se lleva a cabo la obra de teatro que mantiene lejos a la población de las transacciones del gobierno, el ejército y la oligarquía. Y poniendo como excusa la violencia de las maras y el tráfico de drogas, crean bases militares estadounidenses en territorio latinoamericano, con la única finalidad de cercar a quienes en amor patrio buscan liberar a su tierra de toda opresión. Y así nos han convertido en colonias estadounidenses, vencidas e indefensas. Honduras, Guatemala y El Salvador, después de México, son los países que más exportan mano de obra barata a Estados Unidos. Poblaciones enteras se ven obligadas a emigrar por la violencia, por falta de oportunidades y porque buscan salvar sus vidas y desarrollarse. Migración que realizan sin documentos y que las convierte en presas fáciles para el crimen organizado. En Guatemala, la destitución de Pérez Molina tuvo como resultado la elección de otro capo llamado Jimmy Morales. La población votó a favor de otro verdugo. Solo sirvió de espectáculo para la prensa internacional y de excusa para que quienes en realidad controlan la zona cambiaran a un títere y pusieran a otro. En Honduras las cosas están siendo distintas. La población votó a favor de Salvador Nasralla y debe defender ese voto, saliendo a las calles y exigiendo que se respete su decisión. No se puede dejar robar su soberanía. El pueblo hondureño debe defender ese voto y no permitir otro golpe como el de Zelaya. Hay mucho en juego. El pueblo hondureño no puede dejarse vencer. Ya trazó un camino, debe seguirlo. Es el camino del progreso. Hace 2 años... Honduras se llenaba de indignados manifestando con antorchas. La larga noche hondureña se llenaba de luz, de resistencia, de pueblo despierto, de utopías y albedrío. No deben dejarse vencer. El pueblo hondureño tiene la fuerza, la dignidad, la entereza y el amor para resistir y no permitir que buitres afines a la explotación, a la manipulación y al exterminio, sean quienes los gobiernen. Deben demostrarle al gobierno actual que su tiempo terminó, que Honduras despertó, y van a defender su derecho constitucional a como dé lugar. Por los que ya no están, por los que están y por los que vienen. Es ahora. El tiempo es hoy. Le saludó Ilka Oliva Corado con la columna Crónicas de una inquilina. Cuídense mucho, un abrazo a todos y hasta la próxima.
Esta canción la acabo de escribir ahorita, debido a la situación que está pasando en nuestro país. Como hondureños ya nos sentimos cansados de que nos quieran ver la cara. Pero esta vez se metieron con la generación equivocada. ¿Pero qué está pasando? Honduras no está cambiando, entre mismos compatriotas nos estamos atacando. Desde las elecciones esto todo ha sido un caos, solo porque a Juan Orlando ya le dimos un knockout. El pueblo grita, fuera Jo, y él como buen delincuente hace que nunca escuchó. Sus cachetes son más grandes que su cerebro. Señor presidente, yo le falto el respeto porque usted se lo faltó a mi generación tratando de agregar votos que nunca existieron. Acepté que perdió, que no ganó, que el pueblo no lo queremos. Por una vez en su vida escuche lo que el pueblo grita, fuera Jo. Honduras no te necesita, 4 años más quiere este delincuente. No le ajusto todo este tiempo para seguir fregando gente. Fuera Jo, grita todo mi pueblo. Fuera Jo, grita aquel indignado. Fuera Jo, grita toda Honduras. 4 años más grita aquel fracasado. Fuera Jo, grita todo mi pueblo. Fuera Jo, grita aquel indignado. Fuera Jo, grita toda Honduras. 4 años más grita aquel fracasado. Un gobierno corrupto es el que nos gobernaba, que con 50 lempiras a la gente compraba y la bolsita solidaria nunca faltaba. Señor Juan Orlando, párele a su payasada, porque debo felicitarlo por su delincuencia, mandando militares a atacar la conciencia. Señor, si usted dice que el pueblo lo eligió, venga y recibe el cariño que se ganó. Soy las 3.000 personas fallecidas en el seguro. Soy el inmigrante huyendo de lo inseguro. Soy Berta Cáceres, soy Igor Padilla. Soy muchas muertes impunes exigiendo justicia. Soy la persona muerta que está reclamando que como estando fallecida puede seguir votando. Soy la hondureña que sale a marchar, a pelear por sus derechos, a pelear por su verdad. Fuera Jo, grita todo mi pueblo. Fuera Jo, grita aquel indignado. Fuera Jo, grita toda Honduras. 4 años más grita aquel fracasado. Fuera Jo, grita todo mi pueblo. Fuera Jo, grita aquel indignado. Fuera Jo, grita toda Honduras. 4 años más grita aquel fracasado. Fuera Jo, grita todo mi pueblo. Fuera Jo, grita aquel indignado. Fuera Jo, grita toda Honduras. 4 años más grita aquel fracasado. Fuera Jo, grita todo mi pueblo. Fuera Jo, grita aquel indignado. Fuera Jo, grita toda Honduras. 4 años más grita aquel fracasado.
Les recordamos que usted puede mantenerse informada o informado de lo que pasa en nuestro país y en la región visitando nuestro sitio web, vocesnuestras.org. Ahí puede escuchar o descargar el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Rompamos el cerco mediático y salgamos de la desinformación.
No está en venta es la nueva producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular y la Fundación Rosa Luxemburgo. Esta serie problematiza el contexto actual de América Latina y el Caribe, en el que las fuerzas conservadoras avanzan en sus acciones de privatización, despojo y conflicto social.
No está en venta también evidencia alternativas que se enfrentan al capitalismo. Hoy en La Cabuya les compartimos el primer capítulo titulado Ningún árbol caído, para reflexionar sobre las nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza.
La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y la Fundación Rosa Luxemburg presentan la serie.
Se vende un país portátil.
No está en venta.
Se alquila un país portátil.
Presentamos
Ningún árbol caído.
Un pavo real perdió todas sus plumas en una sangrienta encrucijada de pumas. La calandria fue atrapada por la serpiente. Los conejos pisoteados por el elefante. La hiena cantaba una triste canción. Las hormigas bailoteaban sobre las iguanas.
Como un murmullo creciente, como un clamor que se escucha cada vez más fuerte en el planeta, se multiplican día a día las voces que denuncian las heridas que la llamada modernidad le va causando a la naturaleza. son voces que llegan de distintas partes del mundo, por ejemplo, de la selva del Perú.
Entonces, por esa zona donde estoy yo, pasa la zona petrolera. Entonces, últimamente, en el 2016, el mes de septiembre, ha habido gran contaminación ambiental por derrame de petróleo crudo. Se ha producido en diferentes kilómetros, como el kilómetro 67, el kilómetro 82 y el kilómetro 103, donde había gran derrame de petróleo y había una gran contaminación de peces, de tierra, de árboles y de reptiles. Principalmente pues el agua. También se está viendo en estos tiempos que ya aparecen algunas enfermedades con comezones.
Juan Curinuki Morayari, dirigente de la comunidad nativa Bellavista, Río Marañón, Alto Amazonas.
Todas las abejas y todas las ovejas fueron masacradas por la gran araña.
Las voces de denuncia llegan de Mesoamérica, de Nicaragua, donde una empresa privada china, la HKND, en acuerdo con el gobierno, busca construir un canal interoceánico que, de concretarse, causaría enormes daños ambientales.
La concesión dice que este inversionista tiene derecho sobre todos los recursos hídricos estratégicos de la nación, sobre áreas protegidas, sobre bosque, sobre subsuelo, hasta sobre espacio aéreo, y poniendo en riesgo la principal reserva de agua de toda la región centroamericana, que es el Gran Lago Cocibolca. Es decir, no hay peor ejemplo de privatización de bienes comunes que este que se gestó bajo el gobierno de Daniel Ortega.
Mónica López, activista ambiental nicaragüense.
Una de terrapiña picoteaba un cordero, la lechuza se prendió de los ojitos de una rana chiquitita y de un sapito.
Empresa privada, corporaciones multinacionales, el propio Estado a través de los gobiernos, que se entiende debería proteger los bienes comunes y a sus ciudadanos y ciudadanas, terminan por atentar contra ellos y ellas.
El gobierno represivo y la empresa minera representada en Guatemala por Exmingua no han logrado realmente hacer el daño que querían hacer, el cual era provocar a la población. Y sin embargo, las comunidades lo que hicieron únicamente fue defenderse en su territorio, en su área, defendiendo los bienes naturales que hacen posible el buen vivir.
Poblador del municipio de San José del Golfo y San Pedro Ayumpuj, Guatemala, que se encuentra en resistencia pacífica en el lugar denominado La Puya, a las afueras del proyecto minero El Tambor.
La defensa de los bienes naturales contra el extractivismo ha provocado solo en la región centroamericana el asesinato de no menos de 50 defensores y defensoras del medio ambiente en los últimos años, según afirma Pedro Landa, del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de Honduras. Como se observa, hay una relación estrecha entre los proyectos extractivos con la muerte y la criminalización de la protesta. El discurso de quienes mueven estos proyectos extractivos, ya en funcionamiento o en proyección, es la búsqueda del desarrollo y el bienestar de las poblaciones. Incluso hacen referencia a un desarrollo integral y sostenible, amigable con el medio ambiente. Pero su real intención es el lucro y la ganancia. El capitalismo neoliberal lo ha bautizado incluso con nombres bonitos y atractivos, como el de la economía verde, que no es otra cosa que transformar la naturaleza en mercancía. Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, ETC, de América Latina, explica las movidas financieras que existen detrás de esta propuesta.
Tiene que ver con crear nuevos mercados financieros con la naturaleza. Eso es muy útil para las corporaciones que están en crisis financiera y que necesitan, digamos, ampliar sus horizontes de dónde podrían generar especulación. Y para eso entonces se están inventando, ya estaban los mercados de carbono, los mercados de servicios ambientales, los mercados de compensaciones por biodiversidad. De todo esto no quiere decir que realmente vaya a haber ningún cambio en la realidad, porque lo que se vende es, por ejemplo, la absorción de carbono de los bosques, pero es nada más que una cosa que te da un bono que se puede comerciar en el mercado, pero no cambia nada la realidad. Una empresa contaminante va a seguir contaminando lo mismo que hacía antes.
Que nos vende el agua, nos vende la montaña, nos vende el aire y hasta nuestra libertad.
Así se muestra y actúa el mercado, el sistema dominante actual en relación con la naturaleza. Para el capital, la tierra, los bosques, son materia disponible para la explotación y negociación. Y aun cuando utilice lo mejor de la tecnología para, por ejemplo, la industria minera a gran escala, los efectos serán de todos modos funestos. Como lo señala Tatiana Roa Avendaño, coordinadora de la organización Sensat Agua Viva de Colombia.
Y entonces es una minería que no importa la tecnología que se use, es insustentable, o sea, no van a pasar dos generaciones para superar esos daños, van a ser seguramente siglos y siglos que van a tener que asumir esos pasivos ambientales. Es lo que nosotros llamamos la deuda ecológica que estos países han dejado históricamente, pero que con la nueva minería y con las nuevas actividades petroleras es profundamente agresiva con los seres humanos y con la naturaleza.
La minería asesina, que nos quita el agua y la vida.
Es el desarrollismo en su máxima ambición, hambrienta de seguir succionando las 30.000 especies de plantas, 2.200 especies de peces, 1.300 especies de aves que habitan en la Amazonía, succionando los recursos naturales, las materias primas de América Latina, a quien el capitalismo considera su gran despensa. Para ello negocia con los gobiernos de manera bilateral o a través de la firma de tratados de libre comercio, el acuerdo sobre el comercio de servicios u otros mecanismos que se muestran como las mejores fórmulas para combatir la desigualdad, la pobreza, fomentar el cuidado de la naturaleza y promover el desarrollo. Una fórmula inviable, como lo afirma Jules Gerard, del Comité Católico contra el Hambre de Francia.
Obviamente que hoy en día cuando hablamos de desarrollo, hablamos de desarrollismo o neodesarrollismo en América Latina, que está basado sobre todo en la extracción de las materias primarias y de la exportación, lo que es un modo económico basado en la renta, que lamentablemente, lo hemos dicho, no es viable en ningún país, que va en contra, digamos, del interés superior de las comunidades rurales, indígenas, que ellos sí hacen nuestra agricultura, que ellos sí cuidan el bosque, pero tenemos que construir una alternativa que sea viable.
El reto está planteado: construir una alternativa al desarrollo que sea viable y posible. Una tarea nada fácil, pero va encontrando en América Latina horizontes como el buen vivir, que aunque aún genérico, va marcando trazos hacia la construcción de otros modos de vida, de relacionamiento, de convivencia de la humanidad con la naturaleza. En esta construcción, el valor de lo económico, que es el centro del capitalismo, está supeditado al valor de la vida, como lo reflexiona el pensador y filósofo argentino Enrique Dussel.
El buen vivir significa una concepción económica de la relación del ser humano entre ellos y con el cosmos. Por lo tanto, es económico-ecológica, o casi me atrevería a decir es bioecológica, del cual la economía es un capítulo secundario. Voy a decir, lo primero es la sobrevivencia, la vida para siempre, y la economía como una manera de poder, de permitir la sobrevivencia. Y entonces, de pronto, la economía se transforma en un capítulo de la ecología. Invertimos el término.
Soy tu morada, sos vos, soy yo, soy.
Y desde la concepción del buen vivir, que plantea una relación armónica con la naturaleza, con la madre tierra, se van buscando alternativas frente a propuestas del monocultivo depredador, como por ejemplo la palma aceitera, que destruye ecosistemas y afecta la biodiversidad. En Perú, en la Universidad San Martín, ubicada en la selva de Tarapoto, la Facultad de Ciencias Agrarias investiga y promueve el uso del aceite y demás propiedades del Sacha Inchi, conocido como el maní de los incas, una forma de recuperar los usos de nuestros ancestros.
Justamente, si nosotros vemos a los requerimientos nutricionales del cultivo de Sacha Inchi, este cultivo no necesita suelos fértiles. Este cultivo puede ser establecido en suelos de baja fertilidad, en suelos que ya antiguamente habían sido trabajados, se les puede recuperar, donde se pueden establecer sus cultivos y se pueden dar un uso y no estar lleno de deforestación, buscando nuevas áreas donde ya se han establecido otros cultivos, se puede establecer el sacha inchi, porque prospera muy bien.
Ingeniero Mike Anderson Corazón, responsable del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional San Martín.
La siembra de monocultivos se hacen dueños unos pocos de la tierra que se siembra.
En Colombia, en la región del Putumayo, frontera con Ecuador, la Red Cantoyaco trabaja con campesinos y campesinas en generar conciencia del cuidado de los bienes comunes, el cuidado de la madre tierra.
Y el trabajo con nosotros es un trabajo campesino, es un trabajo de concientización, de invitar al campesino a que siembre, a que cuide, a que no quememos el bosque. Es un trabajo continuo con ellos y es ante todo un trabajo ecológico, ¿no? Es un trabajo de campo, de semilla, de árboles, de cuidado de tierra. Me gusta mucho trabajar con los niños y los jóvenes para llamarle la atención a ellos y para invitarlos a que sembremos árboles, a que cuidemos el agua, porque esto es lo que debemos dejarle mañana, pues, a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Yo he aprendido de las culturas indígenas que dicen que la tierra es nuestra mamá.
Elkin Gómez, promotor Red Cantoyaco.
Nadando contra corriente, nos vamos a cuidar y defender la madre tierra.
A estas experiencias se suman otras tantas, que desde diversos espacios enfrentan, retan, confrontan al modelo depredador y destructor del capitalismo. Allí están las experiencias de economía solidaria, turismo comunitario, cultivos orgánicos, de siembra del agua, energía alternativa, entre muchos otros que aportan a la construcción de otro mundo posible, alternativo al desarrollo. Lo hacen desde diversas motivaciones e inspiraciones, desde sus posturas ideológicas, sus creencias o espiritualidades, que finalmente le dan sentido a la vida, como el de este joven de la etnia amazónica Shawi, Aguacuc Tanguaca.
Para mí, que la tierra madre es cuidarla, ¿no? Es el río es como el conductor de la sangre en la madre. Como crezco en ella, en la Amazonía, así que tengo que cuidarla y seguir adelante, nomás protegiéndola.
Madre tierra,
nuestra casa común,
defendámosla,
porque ya no hay tiempo,
defendámosla,
porque ya no hay tiempo.
Esa es también nuestra motivación y hay que defenderla.
Nuestra casa común,
defendámosla,
porque ya no hay tiempo,
defendámosla.
No está en venta. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y la Fundación Rosa Luxemburg.
Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre.
Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana.
Por la 101.9 FM.
Radio 8 de Octubre.
Seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros.
Mi nombre es Alejandra. A mis 15 años, los celos, gritos, peleas y el control de mi novio me tenían cansada. Terminé la relación cuando él intentó violarme. Luego insistió en volver conmigo. Me llamaba constantemente y me prometía demasiadas cosas. Fui perseguida por él varios meses.
Las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia.
25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Campaña Voz por Voz, por una comunicación que dignifique la vida de las mujeres.
Nos faltan por ser mujeres, nos faltan queriendo atarnos.
La alegre rebeldía desde las comunidades.
El Movimiento Mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo, MAPCA, es un espacio de articulación regional que busca establecer procesos de coordinación y acción política permanente. Desde el año 2013, organizaciones de México a Panamá se han sumado a esta iniciativa como respuesta a la necesidad de vinculación regional. Las luchas y propuestas del MAPCA se articulan alrededor de 6 ejes centrales de trabajo. Uno de ellos es el de anti-extractivismo.
Mi
nombre es Álida Calderón, soy de Río San Juan y soy de la organización Fundación del Río.
Mi nombre es Jonathan González Kiel y represento al movimiento Victoriano Lorenzo, que se ubica aquí en el occidente de la República de Panamá.
Cuando hablamos de extractivismo, hablamos del despojo de los territorios, de los países y principalmente aquellos territorios donde hay riqueza, riquezas naturales y riquezas en abundancia.
Es importante mencionar que en la última década la mayoría de los gobiernos de Mesoamérica han optado por el modelo extractivista en base a esa economía de acumulación por desposesión, ¿no?
Hay muchas maneras de que se manifiesta el extractivismo en nuestros países, como son la minería, como son las hidroeléctricas.
Por lo menos para Panamá se registraron más de 181 solicitudes, 20 concesiones para minería de cielo abierto. También se concesionaron más de 100 proyectos hidroeléctricos, por lo menos 69 en el occidente de Panamá.
Pero también otra forma de extractivismo es el acaparamiento de la tierra, la expansión de los monocultivos, ya sea palma africana, piña, café, incluso cacao. Entonces, uno de los intereses como movimiento de alternativas populares al capitalismo es ir reflexionando acerca de estos modelos y este sistema que cada día oprime más a la región, oprime más a los pueblos y nos despoja de nuestras riquezas.
Hemos encontrado que los mecanismos de diálogo no han sido funcionales, por lo cual la propuesta seguir organizándonos, seguir tejiendo unidad entre comunidades, rompiendo esas desuniones que han sido construidas para seguir avanzando en lo que es la defensa de nuestra autonomía del territorio. Y este istmo centroamericano debe de realizar esa lucha conjunta y es importantísimo de que empecemos a tejer lazos en común.
Hasta aquí el programa de hoy, pero seguimos tejiendo resistencias en La Cabuya. Les recordamos seguirnos en Facebook y en Instagram para conocer más sobre otras propuestas e iniciativas comunitarias de rebeldía. Y así nos vamos despidiendo de esta hora de programa.
Le mandamos un fuerte abrazo a usted que nos escucha cada semana a través de Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor, Radio Chirripó y Radio U. Y nos encontramos la próxima semana a la misma hora en esta frecuencia para seguir tejiendo resistencias en La Cabuya.
Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.